Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El temporal hace estragos en Levante. La previsión se ha cumplido en el sureste de la península y las intensas lluvias y el fuerte viento han sido protagonistas durante toda la mañana. Un hombre de 65 años ha muerto en Alicante tras ser sorprendido por una tromba de agua cuando caminaba por una cala. COPE Alicante, Isabel Bartolomé.
Ha sido en el municipio de Finestrat. El hombre habría desobedecido la alerta por fuertes lluvias y salió a caminar para coger el coche que tenía aparcado en una zona no autorizada junto a un barranco. Le ha sorprendido una tromba de agua que le ha arrastrado. El cadáver ha sido localizado por la Guardia Civil en el mar, ya en aguas del vecino municipio de Villajoyosa. Se da el caso de que el hombre habría desaparecido por el agua en la misma zona donde ya murió un matrimonio británico por otro temporal en el año 2011.
Enseguida repasamos la previsión del tiempo para las próximas horas. Ya les adelantamos que van a seguir las lluvias. La actualidad de este sábado pasa también por la última operación contra lo que queda de ETA. Es un golpe contra el aparato logístico de la banda que se ha saldado con 5 detenidos. También se han incautado de decenas de armas cortas, armas largas de distintos modelos y abundante munición y explosivos. En el operativo, los agentes franceses han contado con la colaboración de la Guardia Civil. No se descartan nuevas detenciones, lo decía el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
Seguiremos investigando y también interviniendo todo tipo de actuaciones delictivas que ellos puedan cometer. Han sido 5 las personas detenidas, no se descarta que pueda haber nuevas detenciones.
En Cataluña, el presidente de la Generalitat mantiene el órdago, exigen diálogo, pero con un desafío de por medio. Carles Puigdemont insiste en que el próximo año van a celebrar un referéndum separatista. Le contestaba la vicepresidenta del gobierno. El futuro de Cataluña, advierte Soraya Sáez de Santa María, lo deciden todos los españoles, no solo los catalanes.
Sobre lo que somos el conjunto de los españoles, decidimos el conjunto de los españoles. Deciden el conjunto de los españoles. Al gobierno le han elegido para gobernar 4 años el conjunto de la nación.
Soraya Sáez de Santa María, que precisamente hoy se encuentra de nuevo en Barcelona. En Podemos, los partidarios de Pablo Iglesias y los críticos encabezados por Íñigo Errejón mantienen las espadas en alto. El debate se va a prolongar al menos hasta el mes de febrero. Ese mes celebran una asamblea en el Palacio de Vistalegre de Madrid que quieren hacer coincidir con el Congreso del Partido Popular. Hoy Pablo Iglesias se ha cargado de modestia y ha dicho que Podemos es la referencia del mundo.
Y para mí es un honor ser secretario general de una organización que se ha convertido en el referente de esa esperanza en Europa, y no solamente en Europa, el mundo entero nos está mirando y creo que tenemos que estar a la altura de eso.
Podemos se reúne hasta ahora en el Consejo Ciudadano y el partido de Albert Rivera también ha reunido a su cúpula. El líder de Ciudadanos dice que su partido estará ya listo para gobernar en 2019.
¿Por qué queremos gobernar a partir del 2019? Porque llegaremos sin mochilas, porque llegaremos con experiencia parlamentaria y experiencia en la oposición o con pactos de investidura en la oposición, porque podremos trabajar en definitiva ya como un partido responsable. Hay algunos que han llegado al gobierno sin ninguna experiencia, pero ya ven los resultados.
En el PSOE continúa el debate interno, mientras Pedro Sánchez sigue con su particular tour. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, mantiene la incertidumbre. Hoy en Málaga, en su línea. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario.
Yo estoy, como lo he dicho en muchas ocasiones, ahora mismo a centrar los problemas de los andaluces y evidentemente los andaluces y los socialistas andaluces más siempre ayudaremos a que el partido se levante lo antes posible, que es lo que España necesita.
Susana Díaz, que recibió ayer el apoyo del expresidente del gobierno. Hoy Rodríguez Zapatero se ha ido hasta Zaragoza. Ferraz rescata a Zapatero tras tenerlo en un segundísimo plano durante meses y meses. El secretario general de los socialistas hablaba hoy así de Susana Díaz.
Que ha unido al PSOE de Andalucía casi en una piña. A partir de ahí, la unidad del Partido Socialista es una unidad siempre en la libertad. Pero pienso que este es el gran partido de la libertad de nuestro país, donde más libertad interna hay, donde más democracia interna hay. Aquí recordemos que hemos sido siempre los pioneros.
Y el Papa Francisco cumple hoy 80 años. 500 niños navarros le han enviado una grabación con esta felicitación musical. El Papa ha visto esta felicitación que le llega desde Navarra y ya les decimos que se ha emocionado. En unos minutos vamos a hablar con el director musical, le vamos a preguntar cómo ha conseguido conjuntar a 500 niños de hasta 12 colegios diferentes. Así viene este sábado, un 17 de diciembre, en el que están pasando más noticias que les adelanta ya en titulares Nicolás Rubio.
Nuevo atentado en Turquía, solo una semana después del ataque en el estadio del Besiktas. Al menos 13 militares han muerto y otros 55 han resultado heridos en este nuevo atentado con coche bomba en el centro de Turquía. Y en Venezuela siguen los saqueos por la falta de dinero en efectivo. 3 personas han muerto en la oleada de disturbios en las últimas horas. El país está colapsado tras la orden de Maduro de retirar de la circulación los billetes de 100 bolívares.
¿Qué pasa con este país ahora y este presidente? ¿Para qué vamos a hacer con los cobres que nos quedaron a nosotros también?
Y ni respuesta, o sea, de nada.
Un diciembre para que sin regalo para los hijos de uno, sin ropa, y ahora sin comida y sin nada. No, las cosas no son así. ¿Y ahora qué hacemos con esos cobres que tenemos, con los billetes de 100?
De vuelta a España, la policía investiga la muerte de una mujer en Vigo. Su cuerpo, con heridas de arma blanca, lo encontró un vecino en el portal de su domicilio.
Titulares del deporte, Alex Alguero.
Tenemos en juego desde la una en el Molinón un partido de primera división. Sporting Villarreal gana el Villarreal por 0-3 con tantos de Jonathan Dos Santos, Sansone y Pato. Los castellonenses mantendrían su plaza de Champions con la victoria. El Sporting seguiría en puestos de descenso. A las 4:15 el Atlético recibe a Las Palmas en el Calderón. A las 6:30 se juega el Granada-Real Sociedad. A las 9:45 el Sevilla-Málaga. Mañana, derbi de la ciudad condal, el Barça recibe al Español en el Camp Nou. El Madrid ha realizado su último entrenamiento antes de medirse mañana a las 11:30 al Kashima Antlers japonés en la final del Mundial de Clubes. Zidane ha confirmado que Sergio Ramos será titular, no jugará el partido Pepe, que está lesionado, y Carlos Moyá se incorpora al equipo técnico de Rafa Nadal junto a su tío Tony Nadal.
Nos subimos al coche y comprobamos cómo se circula a esta hora. DGT, Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Se acaba de producir en Palencia, en Herrera de Valdecañas, en la 62, un accidente en dirección a Portugal. En el kilómetro 56 está cortado el carril derecho. Insistimos, en dirección a Portugal, se está circulando en este sentido por el Arcén, de modo que hay que circular por la zona con muchísima precaución. Siguen los problemas en Móstoles, en la salida de Madrid por la carretera de Extremadura, y en la entrada por la de La Coruña, en un pequeño tramo en Majadahonda, y además en Valencia, en Losa del Obispo, hay desprendimientos, hay arena y piedra sobre la calzada de la CV35, de modo que hay que circular con muchísimo cuidado. En Guipúzcoa, en el Duaín, en la 15, vehículo averiado en sentido Pamplona, y también en La Peña, en Vizcaya, en la 8, hay un vehículo averiado en sentido Cantabria, a la altura de Bilbao, está cortado el carril derecho. En Cataluña también tenemos dificultades, en la 2, accidente en San Feliu en dirección al puerto con retenciones, también en el Papiol en sentido Girona, la P7, problemas en la B23 hacia el Nudo de Trinidad, y también en el Papiol y en San Feliu, y en la B20, y en la Nacional 340 en Vallirana hay retenciones circulando en ambos sentidos. Cuidado con la lluvia, sobre todo en el este del país, en comunidades como la región de Murcia y también la Comunidad Valenciana y en algunos otros puntos. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Cuidado con la lluvia porque la previsión del tiempo mantiene alertas por lluvias en Comunidad Valenciana, Murcia y en el sureste de Castilla-La Mancha, en la provincia de Albacete. Atentos también en Almería y en Ibiza. Ya les hemos contado la muerte de un hombre en Alicante al que le ha llevado por delante una tromba de agua, así que mucha precaución. Son las 2:39, 1:39 en Canarias. Enseguida vamos con la última hora de esa operación contra la banda terrorista ETA.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Cómo vivo la Navidad? La vivo en la familia, los hijos, claro. Mi madre, mi familia, los más próximos. Y entre todos, comiendo, bebiendo, cantando y sobre todo procurando, al menos durante 2 días, ser medianamente felices, razonablemente felices. Por eso mi deseo lo expreso en la inevitable conjunción mágica de palabras.
En COPE, la Navidad también eres tú y Carlos Herrera la vive contigo.
¡Feliz Navidad!
Nuestra herencia,
El legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación.
Gran Colegiata de Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Decenas de armas cortas, armas largas de distintos modelos, material para elaborar explosivos. Es el arsenal incautado a la banda terrorista ETA en la última operación desarrollada en el sur de Francia. Hay 5 detenidos. Jefe de interior de la cadena COPE, Juan Baño, buenas tardes.
Efectivamente, en esa localidad francesa de Lugosoa, a unos 30 kilómetros al este de Bayona, se producía ayer tarde, a última hora, esa importante operación. Decimos, el Ministerio del Interior acaba de facilitar una nueva nota de prensa en la que ya no se centra en los detenidos, sino en el armamento incautado, cuya cantidad aún precisa no se está facilitando. Y es que, según nuestra fuente, no estaríamos tanto ante miembros de ETA, sino ante activistas franceses que estaban trabajando por indicación de ETA para llevar a cabo la puesta en escena que la banda ve frustrada intento tras intento, una entrega y destrucción de su armamento como si de un conflicto armado se hubiesen tratado estos 40 años de extorsión y asesinatos. Los 5 detenidos eran esos activistas. Al ser arrestados junto a las armas y no estar fichados, la Guardia Civil pasó a considerarlos directamente miembros legales de ETA, pero la realidad habla de unos individuos que se prestaron a representar el papel que ya había adelantado por escrito, habían adelantado ellos mismos por escrito, siguiendo las directrices de lo poco que queda de ETA. Los propietarios o la propietaria de la casa, la detenida, es la que estaba en esa casa, estaba el arsenal, es una periodista francesa, también el hombre que la llevaba en su coche y los 3 franceses que custodiaban el depósito. Y en ese depósito hay decenas, como decía, de armas cortas, largas, munición, explosivos, bombas lapa, cordón detonante, temporizadores, en fin, todo lo que se echó en falta en el otro escondite desmantelado también por la Guardia Civil el 12 de octubre cerca de París. Y había en ese caso había solo entonces armas, se echaba en falta todo este material que ahora aparece en este otro escondite. Es la operación Seminario, esta de anoche, continuación de aquella de octubre, que se llamó entonces Descubrimiento, en homenaje a la fecha, 12 de octubre. Por cierto, entre los activistas franceses detenidos no está el presidente de honor de la Liga Francesa de Derechos Humanos, que ayer precisamente la prensa francesa daba por hecho que estaba detenido. La COPE también informó de esa detención, no es así. He aclarado en el periódico francés Le Monde que no se encuentra arrestado, aunque su intención era sumarse a ese grupo, y así lo ha manifestado públicamente.
Lo importante, gracias Juan Baño, es por tanto el armamento, los explosivos incautados en esta operación Seminario desarrollada en el sur de Francia, operación que ha sido posible gracias a la colaboración entre la Guardia Civil y la policía francesa. Corresponsal en París, Asunción Serena.
5 franceses, entre ellos una mujer, han sido detenidos la pasada noche en Lugosoa, cerca de Bayona. Según el Ministerio del Interior galo, se ha procedido a una importante incautación de armas, explosivos y municiones. El nuevo ministro, Bruno Le Roux, ha indicado que se trataba de un nuevo golpe duro contra la banda terrorista. En un principio se había anunciado que entre los detenidos se encontraba el presidente de honor de la Liga de Derechos del Hombre, pero este ha podido desmentirlo después a diversos medios. Ha indicado, sin embargo, que sí había pensado encontrarse entre los detenidos porque querían escenificar una destrucción de armas y su entrega a las autoridades, pero la acción policial conjunta de las fuerzas del orden españolas y francesas les ha impedido esta puesta en escena. El ministro del Interior, Bruno Le Roux, ha indicado que nadie tiene derecho a proclamarse destructor de armas y eventualmente de pruebas, y se ha preguntado del por qué destruirlas si han servido para cometer hechos graves y quizás atentados.
Vamos a estar pendientes de esta operación. En la política, el presidente catalán mantiene su desafío, sostiene que sí o sí van a realizar un referéndum separatista el próximo año, un nuevo desafío de Carles Puigdemont, que ha pillado a la vicepresidenta del gobierno en Barcelona. ¿Qué ha dicho Soraya Sáez de Santa María, Emili Casellas?
En un acto del Partido Popular celebrado hoy en Barcelona, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santa María, ha avisado que está dispuesta a dialogar sobre 45 de los 46 puntos que formuló Carles Puigdemont en abril. Dice Soraya que el único punto al que no está dispuesta a dialogar es el punto número 46, el punto del referéndum.
El punto 46, porque no forma parte del mandato democrático ni de la CUP ni del Gobierno de la Nación. Sobre lo que somos el conjunto de los españoles, decidimos el conjunto de los españoles.
Soraya ha hecho estas declaraciones el mismo día en el que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado que en el 2017 se va a celebrar el referéndum de forma indefectible.
En Podemos sigue el pulso entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. A esta hora continúa el Consejo Ciudadano, que tiene que fijar la hoja de ruta de lo que han denominado Vistalegre 2. Se va a celebrar en el segundo fin de semana de febrero y quieren hacerlo coincidir con el Congreso del PP. Pablistas, errejonistas y anticapitalistas llevan semanas a la greña. Alberto Escalante.
Advertencia de Pablo Iglesias a los suyos: en Podemos caben todos y está bien el debate antes de Vistalegre 2, pero cuando pase esa asamblea no puede haber corrientes irreconciliables.
Necesitamos un Podemos en el que todas las ideas quepan, necesitamos un Podemos con capacidad de debate permanente, pero creo que cometeríamos uno de los vicios tradicionales de los viejos partidos si convirtiéramos nuestra organización en un campo de batalla de diferentes partidos que compiten dentro.
Errejón responde en Twitter que en eso están de acuerdo, que el reto es construir unidad desde el debate y no desde la uniformidad. Iglesias también ha hecho autocrítica sobre el partido que diseñaron en la Asamblea Fundacional.
Necesitamos un Podemos que no sea el partido de Pablo Iglesias, que pueda tener diferentes secretarios generales, y estoy convencido que en el futuro otras compañeras y otros compañeros asumirán esa función y no necesitarán la vinculación de este proyecto ni a una cara ni a dos, sino que sea un proyecto que esté por encima de sus dirigentes y por encima de sus portavoces.
Presume, en cambio, Iglesias de que Podemos es el referente y la esperanza europea y mundial ante el avance del fascismo.
Esto en Podemos. En el PSOE también sigue el debate interno por el liderazgo del partido. Después de apadrinar ayer a Susana Díaz en Jaén, hoy el expresidente Rodríguez Zapatero ha estado en Zaragoza y allí ha vuelto a apoyar también a la lideresa andaluza. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Rodríguez Zapatero ha vuelto a mostrar su apoyo públicamente a Susana Díaz, de la que destaca que ha sabido unir al partido, un partido socialista cuyo futuro, dice, está en manos de los militantes.
Que ha unido al PSOE de Andalucía casi en una piña. A partir de ahí, la unidad del Partido Socialista es una unidad siempre en la libertad. Yo pienso que este es el gran partido de la libertad de nuestro país, donde más libertad interna hay, donde más democracia interna hay. Aquí recordemos que hemos sido siempre los pioneros.
Zapatero confía en que el próximo Congreso Federal permita al PSOE recuperar de nuevo la mayoría social, política y electoral. Y ante las críticas del socialista O'Donnell Orza al proceso de primarias, ha asegurado que el voto de los militantes es sagrado y que ese proceso debe ir sin prisa, pero sin pausa.
En el PSOE tratan de lanzar a Susana Díaz, que no dice en público, la escuchábamos en la entrada de este informativo, ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Al margen de la guerra interna en su partido, la presidenta andaluza tiene otra batalla en el seno de la Junta de Andalucía. La fusión hospitalaria, planteada por la Consejería de Sanidad andaluza, ha puesto en pie de guerra a médicos, a enfermeros y, sobre todo, a los pacientes. Hay un médico de Granada que se llama Jesús Candel, y es el que ha liderado parte de las movilizaciones sociales contra las intenciones de la Junta de Susana Díaz. Le saludamos a las 2:47. Jesús, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal, Antonio?
¿Dónde está el origen de las protestas? ¿Qué es eso de la fusión hospitalaria que plantea la Consejería de Sanidad andaluza?
Bueno, el origen de todo esto viene de hace 8 años, donde dos personas, José Luis Gutiérrez, que fue nombrado gerente del SAS, a raíz de unas relaciones con la consejera de entonces de Salud, María José Montero, que crearon una idea de, aprovechando los recortes y la situación de crisis, desde el gobierno central, ellos, bueno, hicieron ahí una artimaña política y entonces, bueno, se implementan una serie de fusiones que se están llevando a cabo, bueno, se empezaron a llevar a cabo en Huelva y Granada.
¿Cómo le afecta a los pacientes?
Desmembrar hospitales. Es decir, ¿al paciente qué le afecta esa idea de fusión? Pues que un paciente tiene que ir de un centro a otro, depende de la dolencia que tenga. Eso es un desastre, eso produce un caos.
Implica un cierto turismo sanitario, permíteme la expresión.
Muy bien, mira, o sea, la expresión está magnífica, fíjate. Me encanta esa expresión, la verdad. Pues así es decir, una persona le duele una cosa, se va a un hospital, le duele otra, se tiene que ir para el otro. Una persona joven, imagínate, ¿no? Pero una persona que viene de un pueblecillo, ¿no? Por ejemplo, aquí de la Alpujarra, una persona mayor, es un caos eso para una persona. O paciente incluso que reciben una quimioterapia, oncológicos, que tienen que trasladarse de un sitio a otro porque le tengan que poner un catéter. Es un desastre.
Dos grandes manifestaciones, una entre 80 y 100.000 personas, otra más de 120.000 en la calle. Eso no es fácil. ¿Cómo se consigue?
Pues eso se consigue luchando contra la injusticia, ¿no? Y defendiendo los derechos de los ciudadanos, que es, en este caso, nuestra sanidad, ¿no? Que algunos se la están cargando y no vamos a permitirlo. Entonces, yo creo que no lo consigo yo, lo conseguimos toda la ciudad. La verdad es que Granada está demostrando en ese sentido una lucha tremenda, y la verdad que bueno, la verdad que uno se siente, bueno, yo cada día me siento más orgulloso de ser granadino y ver cómo, bueno, no presumíamos mucho, estábamos como muy conformistas, pero bueno, yo creo que en toda España, ¿no? Muchas veces no salimos a ver justicia, no salimos a la calle, ¿no?
¿Cómo es bueno, Spiderman? ¿Cómo es el personaje con el que has conseguido movilizar a miles de personas a través de las redes sociales?
Entonces, yo hace muchos años colaboro con niños en riesgo de exclusión social y monté una pequeña ONG gracias a la ayuda de algunos futbolistas del Barcelona que pude conocer y del Madrid. Y bueno, me busqué la vida por ahí y con compañeros de Granada monté unas instalaciones en el año 2012 empecé a crear mi propio proyecto, ¿no? Y ayudando a niños de distintos barrios de Granada con problemas sociales a través de un deporte que inventó mi abuelo, un juego familiar que yo me autofinanciaba con él. Gracias a ese juego, pues mira, ha ido creciendo y los niños, pues me decían el hombre del Spiritball y me acuerdo unos gitanillos, ¿no? Una familia y tal, unos chaves hace unos años que me llamaban el Spiritman, ¿no? Yo me ponía mi gorro y mis gafas para ir a los colegios, para... Bueno, y ahí quedó el personaje y estaba en las redes, ¿no? Y bueno, compañeros míos, cuando surge todo esto, dicen, joder, a través de las redes y tu personaje, bueno, un personaje especial, que bueno, pues que quiere aquí mucho la gente y nada, y transmití mi malestar a través de ese personaje y luego a través de Jesús Candel, vamos, son el mismo. Muchas veces algo como Jesús Candel, otras veces algo como Spiderman.
Inseparables. ¿No? ¿Se han puesto en contacto contigo, Jesús? Yo no sé si Susana Díaz o alguien de la consejería.
Se puso en contacto conmigo, nos pidió una reunión informal, ya que pasaba por aquí, ¿no? Como la canción de Eduardo Aute, ¿no? Pues un día recibimos una carta, una serie de compañeros, y bueno, pues en esa tarde la verdad que la reunión fue de decirnos su predisposición a que se paraba la fusión. Nosotros le llevamos un documento consensuado por toda una ciudad, a todos los sindicatos, y bueno, y a raíz de ahí yo creo que toda la historia ha hecho el mayor ridículo que han podido hacer algunos sindicatos, el mismo, ¿no? Han intentado con triquiñuelas engañar otra vez a la población diciendo que se ha parado, como la señora presidenta que dice que se ha parado la fusión, y es mentira, no se ha parado, ¿no?
Pues afecta a muchos pacientes, como dices, no solo de Granada, no solo de Huelva, también de Jaén y de muchos puntos de Andalucía. Así que vamos a estar pendientes de esta fusión hospitalaria que, como nos dice Jesús Candel, o Spiderman o Jesús Candel, que viene a ser lo mismo, nos ha parado. Jesús, gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias, Antonio. Muchas gracias a vosotros.
No dejamos Andalucía, nos quedamos en la provincia de Jaén. Allí está hoy el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en Baeza. Ha presidido la jura de bandera de los nuevos miembros de la Guardia Civil. COPE Jaén, Antonio Agudo.
Mariano Rajoy ha querido mostrar su compromiso y el de su gobierno con la Guardia Civil y ha presidido, acompañado de los ministros de Defensa e Interior, la ceremonia de jura de bandera de la 122 promoción, compuesta por unos 1.600 alumnos. El presidente señaló que, tras ser reelegido, quería que uno de sus primeros actos oficiales fuera con la Guardia Civil.
Y he querido que uno de mis primeros actos públicos fuera esta jura de bandera. No solo me gustaría dejar patente la importancia capital que para España tiene la Guardia Civil, sino que también querría expresar a los hombres y mujeres que la integran toda mi gratitud, reconocimiento y apoyo incondicional.
Junto a los alumnos también han jurado bandera unos 200 civiles.
2:53, 1:53 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En Roma, el Papa Francisco está hoy de aniversario. Cumple 80 años y lo ha querido celebrar con los más necesitados. Ha compartido el desayuno con 8 sin techo. Nada de fastos y sí, muchos gestos con las personas sin hogar. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Mientras miles de fieles de todo el mundo le hacen llegar sus felicitaciones a través de las redes sociales, Francisco ha comenzado el día desayunando junto a 8 personas sin techo que le han regalado ramos de girasoles. Después ha celebrado misa acompañado por un grupo de cardenales a los que confesaba cuál es su pensamiento en este día.
Me
viene a la mente un poema que he leído estos días. La vejez es tranquila y religiosa. Rezad para que mi vejez sea así, tranquila, religiosa, fecunda y también jubilosa. El Papa está viviendo su agenda normal de trabajo, pero ha querido que en los comedores sociales de Roma se distribuyan dulces en su nombre y muchas de las personas que viven en albergues recibirán también un pequeño regalo.
80 cumpleaños del Papa Francisco y desde España, en concreto desde Navarra, le ha llegado una felicitación muy especial. Es una grabación con 2 piezas musicales, una de ellas dedicada al Santo Padre, en la que participan 500 voces, entre ellas muchos niños. Regalo que le ha llegado al Papa desde Navarra. COPE Pamplona, Esther García.
Esta iniciativa se llama Proyecto Misericordia Roma y parte de la agrupación coral del Colegio Miravalles El Redín de Pamplona. Desde que comenzó a andar este proyecto, hace casi un año, se ha contado con el apoyo del arzobispado y de muchos colegios concertados de la comunidad foral. Así, casi 500 niños navarros felicitan al Santo Padre, bajo la dirección de Carlos Andrés Sánchez, que por cierto es quien ha compuesto la pieza dedicada al Papa, llamada Iglesia Universal, y que ha estado acompañado en todo momento por el pianista Juan Urdaniz Escolano.
Carlos Andrés Sánchez es el director musical que se ha encargado de coordinar a las 500 voces que han participado en esta felicitación especial con motivo del 80 cumpleaños del Papa Francisco. Le saludamos en este mediodía COPE. Carlos Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes.
No tiene que ser nada fácil reunir 500 voces, entre ellas muchos niños, y conseguir empastarlas para que suenen como una sola.
Pues no, como usted dice, no es nada fácil, pero ahí hemos contado con el apoyo de los profesores y músicos de los colegios de cada uno de los chavales que han estado preparando durante pues todo el año los ensayos en horario escolar, en horarios de recreo, etcétera, y nosotros hemos hecho pues dos ensayos generales con todos juntos.
Pues para dos ensayos solo ha quedado fenomenal. Lógicamente era la primera vez que esas 500 voces cantaban juntas.
Así es, la primera vez. Sí que es verdad que habíamos estado coordinando pues vía mail, habíamos estado dando indicaciones de lo que tenían que hacer, qué partes cantaban, cuáles no, cómo iba a ser todo, y sí que es verdad que los dos ensayos generales que tuvimos con casi los 500, pues fue más fácil de lo que yo pensaba en un principio. La verdad es que todo fue redondo, hubo que trabajar una cosita, pero pues están muy bien preparados desde los colegios, y el coro que yo, los coros que yo también llevaba, que era el Ausin Boche, que es el que yo dirijo, y el otro que iba con nosotros, que era el coro del Colegio de Irabia, muy bien, el Colegio de Irabia y Zaga.
¿Cómo surge la idea? Porque hay que decir que eres también el compositor de una de las piezas que has creado precisamente con motivo del cumpleaños del Papa.
Pues teníamos muy claro desde el principio que una de las canciones iba a ser Immanuel, porque nos gustaba mucho pues por la letra que tenía, que tenía mucho que ver con el Adviento. Y claro, queríamos elegir una segunda canción. No teníamos muy claro de qué tema ni cómo iba a ser ni cuál íbamos a elegir. Entonces nos ocurrió, bueno, a mí se me ocurrió escribir una pieza para la ocasión, es decir, dedicada al Santo Padre, y esto nos daba la opción de elegir el texto y también de hacer una canción en la medida también de los niños que iban a participar, es decir, no hacerlo demasiado difícil y dejar muy claro qué tenían que cantar cada uno. Y bueno, luego lo que yo tenía muy claro desde un principio es que se iba a titular Iglesia Universal.
Pues te tengo que decir, Carlos, dos cosas: que a todo el equipo nos ha encantado cómo ha quedado, que suena y lo están escuchando los oyentes de maravilla, pero te tengo que desvelar que el Papa Francisco ha visto esta mañana el vídeo, que lo ha escuchado y que le ha emocionado.
Bueno, pues si usted me dice eso, yo ya doy este trabajo ya por bien hecho, y bueno, estoy plenamente satisfecho, porque no sabíamos si la había visto. Sí que es verdad que habíamos visto que la repercusión en YouTube era muy grande, la difusión, pero no teníamos constancia todavía de que el Santo Padre la había visto, pero si me dice usted esto ya, vamos, me deja feliz.
Pues te lo confirmamos. Ya hemos felicitado al Papa, felicita a toda la coral del Colegio Miravalles El Redín y a todas las voces de esa docena de colegios navarros que han participado en esta grabación. Carlos Andrés Sánchez, director, muchas gracias, buenas tardes.
Ha sido un placer.
Tú entraste aunque no te abrí la puerta y me...
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es Malú que ofrece su cuarto concierto en el Palacio de los Deportes de Madrid. La artista madrileña se convierte así en la única cantante nacional e internacional en agotar las entradas en este recinto cuatro veces en 2016 y en una misma gira. Con Malú tomamos rumbo a las 3 de la tarde. Momento de actualizar la información en este Mediodía COPE. En el control de sonido, Rafa Nieto. En la producción, Ana Castellano.